Creo que él se refería, cuando nosotros lo contábamos, a esa oferta de Arabia, que parecía todo que iba a ser inminente, que se iba a ir a Arabia, pero él decía que Arabia no, que tenía sueño, que tenía esa intención de ganar un título con el Atlético de Madrid, pero ya sabemos que tanto a él como a su familia en Italia les respetan más, les quieren más y les tratan con más cariño. Es muy pronto, el mercado acaba de abrirse y hasta finales de agosto todo puede pasar.
O sea que entre Atlético y Arabia, Atlético, entre Atlético y Milán, por ejemplo, Milán.
Milán es el club que más fuerte está apostando por él. Juanma López, su representante, ya el año pasado estuvo haciendo un sondeo, no sé si te acuerdas, en verano, con la Juve, con el Milán, con el Inter, y Morata más o menos tenía claro que o era Italia o era España, que descartó Arabia. Eran 70 millones en dos temporadas y ahora vamos a esperar, porque es muy pronto y ya sabemos cómo es Morata, que un día dice que sí, otro día dice que no, así que yo creo que hasta finales de agosto todo puede pasar.
Yo te digo una cosa, me preocupa un poco de ver los comentarios al post que puso el otro día, confirmando lo que entendimos, que se quedaba en el Atlético de Madrid, y yo digo, hombre, como lo lee todo, si lee esto, hay muchos...
Es una pena claro, todo lo que pasa con él, claro, porque viendo el cariño que le tiene Luis de la Fuente, que le escuchamos anoche, que se podría...
Que se reencarnaría en él, dijo, ¿eh?
Claro, es una pena que Luis de la Fuente diga eso, que todos sus compañeros hablen con tanto cariño de él y que luego la afición no le trate con tanto cariño.
Una parte,
esta noche he estado, una parte de la afición, porque ya te digo, yo esta noche he estado con aficionados de la selección española y sé que le quieren, pero bueno, luego vemos que parece que se escucha más a los que hablan por redes sociales que a la gente que está en el estadio.
Una opinión de Lama y de Maldini sobre este caso de Morata y sus declaraciones, Manolo.
Bueno, yo es que el tema de Morata, yo sinceramente, la sensación que te da cuando le oyes es que el chaval está atormentado. Y yo creo que está atormentado porque nadie le, o él considera que nadie le reconoce lo que él ha supuesto en el fútbol. O sea, él es un tío que es verdad que no ha calado en ningún equipo, que no ha arraigado en ningún equipo, pero coño, es verdad que es el capitán de España, el 9 de la selección, el 9 del Atleti. Yo creo que él debería abstraerse más de lo que hay en su entorno, no me refiero a su entorno familiar, sino a redes sociales, críticas periodísticas, y dedicarse única y exclusivamente a jugar al fútbol, olvidarse lo que se diga de él, porque él entra en una dinámica negativa que yo sinceramente creo que le ayuda muy poco.
¿Julio?
Sí, bueno, es que él es verdad que es un delantero de rachas, pero hay que reconocerle todo lo que ha hecho en la selección. Es uno de los máximos goleadores históricos de la selección. Nadie ha metido más goles en Eurocopas que Morata con la selección española. Es decir, es un jugador, creo que incluso mirando todas las categorías inferiores, el máximo goleador de la historia de la selección, incluyendo categorías inferiores. Es decir que, pero él, yo creo que en el fondo es consciente de que se le critica muchísimo, o que se le compara con otros delanteros. Yo creo que debería abstraerse mucho más, pero esto es una cosa que le pasa a muchos. Yo muchas veces no lo puedo entender, que jugadores de máxima élite, no voy a decir el nombre, pero a mí hace años me llamó un jugador, uno de los megaestrellas del fútbol mundial en ese momento, diciéndome que entonces en la cadena SER que estábamos nosotros, estábamos todos, que por qué hablábamos de él así. Yo flipaba, le digo, pero tío, ¿cómo te puede preocupar, macho, lo que digamos en un programa? Pues les preocupa. Entonces yo creo que eso debería extraerse él y muchísimos, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, pues este es Álvaro Morata. En vísperas, a lo mejor, de jugar su último partido con la selección española, porque ha repetido un par de veces, es probable que sea mi último partido con España. Vamos a hablar en un momento de la selección francesa.
José Luis Corrochano, en Mediodía COPE, especial Eurocopa.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
El baño está prohibido este lunes únicamente en la playa de la Arena, donde ondea la bandera roja, mientras que en los arenales de Barinache, Arriatera, Baquio, Laidachu, San Antonio, Laida y Laga hay bandera amarilla, por lo que se recomienda entrar en el agua con precaución, según informa Cruz Roja Vizcaya. En el resto de playas, la bandera es verde, así que el baño es completamente libre. La siguiente pleamar está prevista para las 19:10 horas y la bajamar ha tenido lugar a las 12:52. Hoy la temperatura del agua es fresquita, sigue todavía por debajo de los 20 grados, está en 19, y en el exterior los termómetros marcan de media 25 grados.
En la playa, respeta las banderas. Te indican si puedes bañarte con seguridad o no. Respeta las zonas balizadas que limitan los usos y actividades acuáticas. Disfruta del espacio en el agua de forma segura, equilibrada y con respeto. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eus y en la aplicación Vizcayapp.
¿Quién no ha soñado alguna vez con convertirse en superhéroe? Del 3 al 20 de julio, el Centro Comercial Artea se convierte en una academia de superhéroes. Niños y niñas pondrán a prueba sus habilidades con los juegos más divertidos para conseguir su carnet de superhéroe. Inscribe a tus peques en el stand ubicado en Plaza de Cristal e infórmate de todo en arteanet.com.
Oye, ¿y tú dónde vas a pasar el verano?
Pues iba a ir a Guijuelo Beach, pero lo de los vuelos está fatal.
¿Y por qué no te traes Guijuelo a casa?
Sí, por inteligencia artificial, ¿verdad?
No, hombre, no. Llama a tujamondirecto.com y pide tu Guijuelo de verano.
Ya estoy marcando 984-1028. Y también se lo mandaré a mi abuela que está de Erasmus.
Residencia Recalde, donde nuestros mayores reciben el trato más familiar, les ofrece especial Eurocopa en Mediodía COPE.
José Luis Corrochano, en Mediodía COPE, especial Eurocopa.
Un poco de Francia, que es mucho. Malí, ¿te da mucho miedo Francia, a poco o regular te da?
Bueno, mucho no, pero algo sí, evidentemente.
Un poco de respeto,
tiene,
¿eh? Un poco de respeto.
Da respeto a un equipo que tiene, para empezar, Mbappé, que no está jugando bien, pero si de repente tiene el día, pues aparte que sin Carvajal está España, pues puede ser un problema. Tiene muy buenos jugadores, ¿eh? Francia, y esto es un equipo sobre todo que se blinda muy bien atrás. Han hecho un gol y de penalti. No olvidemos eso también. Para mí tiene uno de los mejores centrales del mundo, que es Saliba. Tiene un gran equipo Francia.
De la gente que trabaja con nosotros, quien mejor conoce a quien dirige Francia es el Moro. Morientes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal, Corro?
Pues nada, aquí estamos hablando un poco de Francia. Recuerdo una vez más que Morientes le entrenó a Didier Deschamps. ¿Esa fue tu última temporada como futbolista profesional, Moro?
Sí, yo estuve con él en dos etapas. Mis últimos dos años en Marsella y el año del Mónaco también.
Y el año del Mónaco. A ver, ¿qué dice Deschamps? Porque he googleado Morientes Deschamps al mismo tiempo y pone Deschamps dos puntos, Morientes es importante para mí. O sea, que a ver lo que dices de Didier después de esto. Pero escucha, te voy a poner, el sábado estuvimos hablando con un periodista de Radio Monte Carlo, Thibault Leplat, y mira lo que dijo sobre Deschamps.
Este equipo es como era Deschamps como jugador, si os acordáis. O sea, Deschamps no sabía ni tirar a la puerta. No tiraba nunca. O sea, era impresionante. Cuando tiraba a la tierra. O sea, marcó un gol, un solo gol en toda una carrera. Es una barbaridad. Era un jugador que siempre estaba en el once. Tácticamente muy dotado, que sabías cómo manejar los partidos. Nada de espectáculo, pero al final ganando.
¿Estás de acuerdo? Nada de espectáculo, pero gana.
Sí. Yo creo que es una muy buena definición, a grandes rasgos. Es verdad que tiene muchas más cosas, pero yo creo que el Didier Deschamps de hoy, de la Eurocopa, es feliz porque ha encajado solo un gol y de penalti, porque el equipo no se ha desordenado, y eso es para él una premisa fundamental. Nosotros pasábamos horas y horas trabajando el aspecto defensivo cuando perdíamos balón. Es verdad que dejaba un poco la improvisación a partir de cuando entrábamos en campo contrario, y afortunadamente yo me movía en esa zona, entonces no tenía muchas pautas a seguir, sino que era un poco improvisación, el talento del jugador. Pero a la hora de perder el balón, su máxima era orden defensivo, todos juntos, y no dejar resquicios defensivos. Yo creo que esa es la gran explicación de lo que Deschamps, desde que empezó como entrenador, y yo creo que empezó en Mónaco, después pasó por Juve y ahora con la selección francesa, es lo que va dejando, las prioridades que va dejando en sus equipos. Un equipo muy, muy ordenado, y un equipo que bueno, que siempre ha tenido grandes talentos en el equipo, que le han resuelto los partidos, pero que no pierde 4-1 porque el equipo se ha desdibujado en cualquier momento.
O sea, goleadas no recuerdas muchas que os metieran, ¿no?
No. Goleadas, bueno, el año del Marsella creo que fuimos el equipo menos goleado, ganamos la Liga y la Copa con un entramado defensivo brutal, con Diawara, con Heinze, con Lucho González, teníamos Taiwo. O sea, a él le gusta el jugador físico, el jugador talentoso. Si le dan uno talentoso y físico, él prefiere el físico con menos talento. Claro. O sea, en el centro del campo, por ejemplo, no quiere un Vitinha.
Ya. ¿Te crees esto que está hablando en Francia, que pueda ya sacrificar a Griezmann y meter incluso a Camavinga con Tchouaméni, Rabiot y Kanté? ¿O tanto ya sí. te parece muy bien? ¿Te lo crees?
Sí, no, me lo creo. O sea, él no se casa con nadie. O sea, te lo puedo decir por experiencia propia también. Yo fui el jugador probablemente más importante para él el año de Mónaco. Y cuando llegué a Marsella, que era ya en mis últimos coletazos en el fútbol, a los dos meses me reunió con él y me dijo: Fernando, sabes que ha sido importante para mí, pero ahora pasas totalmente a un segundo plano, pero un segundo plano que iba convocado, pero no me sacaba casi nunca. Pero por eso, porque él necesita jugadores físicamente involucrados en el trabajo defensivo y prefiere tener, lo que tú has dicho, prefiere tener a los Kanté, Rabiot, gente fuerte físicamente, que tener un talentoso en el centro del campo que no esté involucrado en ese trabajo.
¿Tú crees que Lamine y Nico van a ser capaces de hacerle daño? ¿Ese es el camino o qué camino ves tú para hacerle daño?
Hombre, yo creo que sí. A estos equipos tan cerraditos, que se cierran tanto y se meten casi siempre ordenados en tres líneas, una de cuatro otra, o una de 4-5-1, en el carril central, pues normalmente les tienes que atacar por banda. Si ahí se desdibuja y a lo mejor algún jugador de banda no llega a la ayuda con el lateral, pues ahí ya tiene que aparecer uno de los centrales o un jugador del centro del campo, y ahí es donde pueden aparecer los espacios. Yo creo que la mejor manera de hacer daño a un equipo así es tener jugadores de banda que tengan ese uno contra uno y que una y otra vez se perfilen para ir a atacar al lateral, porque ahí es donde realmente puede sacar algo de rédito y algo de espacio, donde realmente al final luego se va a finalizar la jugada, que es en el área o en las inmediaciones del área.
No te enseñaba a tirar a puerta, ¿no, Deschamps?
No. Nosotros cuando llegamos, a mí me llamaba mucho la atención, porque yo recuerdo que después de los partidos, el día después era para recuperación, pero al día siguiente era como ya empezabas con el balón, ya empezabas los rondos, ya empezabas un poco a preparar la semana. Él el primer día era de recuperación, pero de recuperación muy activa. Yo nunca he hecho una recuperación tan activa como con él. Y el segundo día no veíamos el balón, nos íbamos directamente al campo, allí al bosque, arriba, a la montaña, a hacer largos, a hacer kilómetros, a hacer aeróbico, y era una y otra vez muy metódico en el entrenamiento, no cambiaba de rutina nunca, sus entrenamientos eran ABC, no se salía de ese ABC, y de ahí, como se iba bien, pues así estuvimos un año en Mónaco y otro año en Marsella.
La verdad es que no le va mal en la vida, no le va, puede ser aburrido, pero no le va mal en la vida. Moro, como siempre, gracias, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo grande.
Hasta luego. Maldini y Lama, ¿qué queréis decir más de Francia? Que mañana hablaremos un poquito más.
Habla tú, Maldini. Que va a ser un equipo que se va a blindar atrás, que es consciente de que España va a tener más tiempo la pelota, porque es así, y que va a intentar aprovechar espacios. Yo creo que Mbappé es un partido que, si está bien, puede hacer mucho daño al espacio, por supuesto, y va a intentar hacer el partido largo. Cuanto más largo y más aburrido y pasen menos cosas y más lento sea, mejor para Francia.
Manolo.
Bueno, yo de Francia lo único que tengo que decir es que no me gusta como enemigo, no me gusta como rival. La gente dice que juega peor que Alemania, muy bien, pero a mí dame 10 Alemanias a una Francia. Yo creo que los equipos difíciles de ganar, los equipos duros, a mí no me gustan. Son equipos, si te das cuenta, todo lo que han ganado últimamente, la Champions, los Mundiales, son equipos muy, muy, muy parapetados atrás, muy, muy duros defensivamente. Y es la base que ahora se está poniendo de moda. Es decir, equipos muy difícil de marcarle gol son los que triunfan.
Javi, ¿qué va a hacer Alemania? Hoy creo que habla Rabiot, ¿no? En la concentración de la selección francesa.
En Francia, sí. Ahora en un ratito en el estadio, a partir de las 5 de la tarde, va a hablar Rabiot y Deschamps. Y la gran duda es si jugará Antoine Griezmann o no jugará. Parece que en el centro del campo está seguro que va a salir Camavinga y va a volver Rabiot, que es un perfil que le gusta mucho más a Didier Deschamps. Y arriba, teóricamente, o lo que cuentan los medios franceses, es que Antoine Griezmann se va a quedar fuera por su estado físico, incluso por su estado mental, que está recibiendo muchas críticas, y que va a jugar Dembélé, que fue el MVP del último partido.
¿Tú lo ves así también, Manolo? ¿Qué olfateas de la alineación de Deschamps?
Yo que no va a jugar Griezmann, estoy convencido, pero me cuesta creer que vaya a jugar con el cuatribote ese que hablabais. No lo veo tan claro como lo veis los demás. Puede ser, pero yo creo que va a meter al final tres delanteros, Dembélé, Mbappé y uno más, que no sé si será Griezmann, será Kouolo Moani, o será Turán, pero yo creo que sí va a meter tres delanteros.
Julio.
Yo también, yo creo que será 4-3-3 seguramente, no creo que meta 4 en el medio, y Mbappé jugando seguramente de 9, intercambiando posiciones con Thuram, como hizo el primer día, por ejemplo, y yo creo que los excelentes minutos que tuvo Dembélé el otro día, teniendo en cuenta que tiene espacio, pues España al final va a ir arriba, va a meter a Dembélé.
Aquí el tema es hacer nosotros un gol antes que ellos, porque como nos hagan un gol, es que como se cierren atrás, eso
es. Ellos con el 0-0 van a estar
muy cómodos, ¿eh? sí, muy cómodos.
Ellos van a estar cómodos con el 0-0, fíjate el partido con Portugal, y saben que en algún momento pueden cazar.
Está la prensa francesa loca con el portero, con Mañán. Mañán es buen portero,
pero está parando bien. Tampoco me parece el mejor portero que
no es el mejor portero de la Eurocopa, pero está parando bien. Las que le llegan las para, ¿eh? Es un portero que las para.
O sea, sí, el que está bien es, a mí Teo en ataque está bastante bien, Saliba está muy bien. Y luego lo demás es que, bueno...
Imagínate si metiera a Mendy en vez de Teo, ¿eh? No te digo para mañana. Pero imagínate si lo hubiera metido de principio a Mendy, que es mucho más defensivo, lo que hubiera sido eso, ¿eh?
Nada, meter a Teo seguro, yo creo.
Muy bien.
Teo está siendo, para mí, junto con Cucurella, el mejor lateral izquierdo de la Euro, ¿eh?
Sí. Además, es que en llegada es buenísimo. Bueno, ¿decís algo más, Elena, Miguel, de la selección española? ¿Queréis decir alguna cosa más?
Bueno, que volvemos a ser locales, que vamos a vestir de rojo y que nos dice la federación, ya sabes cómo va esto de las entradas, luego hay mucha gente que las ha podido comprar por su cuenta, 8.000 españoles mínimo va a haber mañana en el Allianz para animar al equipo de La Fuente.
Que ahora nos vamos ya para el campo, para las ruedas de prensa de Francia y después va a hablar el segundo capitán a las 8:15, el seleccionador con Rodri en sala de prensa.
Muy bien, Manolo, Javi, Elena y Miguel, que son los encargados de contar mañana el partido. Que tengáis buen día, que no os llueva y vamos contando cosas de la selección española. Un abrazo a todos.
Venga, un abrazo.
Gracias,
muy fuerte.
Un abrazo.
Un sonido más que tiene que ver con la selección española. Este es Jan Laporta en una entrevista en Catalunya Radio hablando de la obsesión de este mercado de verano del Barça. De Nico Williams.
El Barça puede aspirar económicamente, por lo que me dice de las buenas noticias económicas, a plantearse un fichaje como el de Nico Williams. Económicamente hablo.
Hoy por hoy sí.
Y ya te digo que es el resultado de un trabajo que se ha hecho durante todos estos años para llegar a este punto. Y podríamos, evidentemente, hacer frente a un fichaje de este nivel.
Laporta señala claramente objetivo. Nico Williams, vamos con la otra semi, el Inglaterra-Países Bajos.
José Luis Corrochano, en Mediodía COPE, especial Eurocopa.
Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio. Reserva ya tus libros de texto y llévate un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de moda, papelería, mochilas, alimentación, hasta el 8 de septiembre. Y si reservas tus libros de infantil, bachillerato y lecturas recomendadas, tienes un 5% de descuento directo. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a línea directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, al ver que contamos con un amplio stock de cristales y tenemos su parabrisas, a Pedro le hemos arreglado hasta sus planes de finde.
Carglass cambia, Carglass repara.
José Luis Corrochano, en Mediodía COPE, especial Eurocopa.
Y el miércoles la otra semi, Países Bajos contra Inglaterra, se ocupan de este partido. Rubén Martín, hola Rubén.
¿Qué tal, Corro? Buenas tardes.
Y Hugo Ballester, hola Hugo.
Muy buenas, Corro.
Antes de nada, va a fichar el Girona Van de Beek, el jugador de la selección holandesa, que recordáis que estuvo a punto de fichar por el Real Madrid una temporada.
Sí, y sonó para la Real Sociedad también.
Sonó para la Real y está ahora en el Manchester United. Es un buen fichaje para el Girona Van de Beek. No está siendo titular con Holanda, ¿no? Con Países Bajos.
No. ¿Sabes lo que le pasa a Van de Beek? Que es un futbolista de una posición muy específica, que es en un 4-2-3-1 detrás del punta. En el United, cuando jugaba 4-3-3 de interior, nunca funcionó. Yo creo que si juega en ese dibujo ahí puede funcionar, pero no te creas que es un jugador que a mí me entusiasma.
Bueno, vamos a ver qué tal le va en el Girona. ¿Qué decir de Inglaterra? ¿En qué está Inglaterra, Hugo?
Pues Inglaterra está aislada a unos 300 kilómetros de aquí, de Dortmund.
en el centro de Alemania, y cuando digo aislada literalmente porque le están lloviendo críticas desde el comienzo de la Eurocopa. Hemos escuchado la de alguna leyenda inglesa también, incluso los medios de comunicación y el entorno, los aficionados de la selección de Gareth Southgate por el juego de la selección, que es paupérrimo, y sobre todo con esa manera de desaprovechar tanto talento, sobre todo en la parte ofensiva, de una generación que estaremos todos de acuerdo en que es cierto que ha llegado a grandes rondas de eliminatorias de torneos importantes en estos 100 partidos de Southgate al frente de la selección, pero viendo a Saka, a Foden, a Bellingham, a Kane, la profundidad de banquillo que tiene y lo poco que lo utiliza Southgate, pues la verdad es que se entienden las críticas. Es más, anoche contaba en el partidazo que, mirando los números de estos 5 partidos, Inglaterra solo ha ganado el primero contra Serbia en los 90 minutos que ha durado el juego, y ha jugado contra selecciones como Dinamarca, Eslovenia, Eslovaquia, Suiza. Es decir, que el nivel está siendo muy bajo, pero está en semifinales. A nivel deportivo, no va a cambiar nada Southgate, no ha cambiado prácticamente nada más que la demarcación de medio centro con la entrada de Meinu en el cuarto partido en todo este campeonato, y lo único es que va a volver Marguey, el central del Crystal Palace, que cumplió partido de sanción en cuartos contra Suiza, y va a ser la única novedad en un sistema que mantendrá seguramente la línea de cuatro atrás con Trippier a pierna cambiada. El otro día vimos ya unos minutos de Luxo, lateral izquierdo a pierna natural, pero que llegó lesionado a la competición y que no ha podido participar. Yo creo que por ritmo de competición no va a entrar tampoco de inicio, así que no espero grandes cosas en Inglaterra.
¿Y tú, Holanda, a la que has llevado hasta semifinales, Rubén?
Bueno, no sacaremos pecho delante de alguien que apostó
sácalo,
para
Austria. Sácalo, Rubén, que no pasa nada.
Por favor, sácalo. Jamás haríamos eso. Pero bueno, es verdad que un equipo que tiene a Dumfries, De Vrij, Van Dijk y Ake en defensa podía llegar lejos. Y a eso le unimos el talento de Xavi Simons o Gakpo, pues tienen un equipito bastante apañado. Están entrenando el Wolfsburgo, la única baja era Madsen, pero ayer ya parece que entrenó y hoy parece que podría volver al ritmo del grupo, así que en principio tienes a todos Koeman.
Sí, a mí Gakpo, o sea, sin ser la última maravilla del mundo, Julio, me parece que está entre los mejores de la Eurocopa.
Bueno, sin duda, es un futbolista que en el Liverpool la verdad que no ha jugado ni mucho menos al nivel que se esperaba, pero que en torneos cortos pues lo ha hecho bastante bien. Yo creo que es de los mejores jugadores de la Eurocopa, por lo menos de los más determinantes para su equipo. Es así. Y fíjate lo que decías de Inglaterra, es que el fútbol es un juego de momentos, es así, y es que Inglaterra estuvo eliminada hasta la última jugada contra Eslovaquia, es que estaba eliminada en el minuto 90.
Hasta la última jugada.
Hasta la última jugada. O sea, si ese remate de Bellingham se marcha al palo, Inglaterra está eliminada en octavos.
Está en casa, sí.
Bueno, Holanda ha llegado solo por tercera del grupo, ¿eh?
Claro, claro. ¿Y cuánto faltaba para cuando marcó Suiza? Un cuarto de hora. Estaba perdiendo 1-0 también. O sea, es una cosa. Lo de Inglaterra es escapar. Sí,
en primeros tiros a puerta, que ya lo hemos hablado muchas veces. Salvo el día de Eslovaquia, todos los primeros tiros a puerta de Inglaterra han terminado en gol.
Sí, sí. O sea, es que se cae de un décimo piso y cae en un colchón, vamos.
¿Veis a Koeman yendo a por Inglaterra y buscando el partido desde el principio o especulando también un poco?
Yo creo que es la forma de jugar de Holanda, ¿eh?
¿Otro 0-0?
Yo veo otro 0-0.
Yo en este no. O sea, puede pasar, pero yo en este no lo veo.
Inglaterra va a intentar que no pase, pero creo que Holanda, yo creo que es un equipo que por lo menos al ataque, es que ataca mucho mejor que defiende. Entonces, yo si fuera Holanda, lo tendría.
Veo más un 0-0 en el España-Francia, que me parece un partido largo. Partido largo ese. Vamos, puede pasar un gol en el último minuto de uno de los dos equipos, pero me parece. Pero este, no sé, me da la sensación de que
se va a robar. Yo he visto los 5 partidos de Inglaterra. ¿Sí? Yo no veo a Inglaterra con la capacidad de llevar el peso, la iniciativa del juego. En el partido, es cierto que tiene jugadores para hacerlo. Bellingham se desespera y retrasa mucho su posición para intervenir en el juego de Inglaterra junto con Meinu y con Declan Rice, pero yo no veo a Inglaterra llevando el peso del partido. Es cierto que si abre el campo, si aparece Foden por dentro, si ensancha con Saka, que está en un buen momento de forma, y si busca más la referencia ofensiva de Harry Kane, puede ser dominante. Pero yo, sinceramente, espero más una Holanda atrevida que una Inglaterra con personalidad.
Vamos a verlo. Mañana os emplazo a hablar un poquito más, a ver con lo que dicen en el día de hoy los ingleses y los holandeses. Así que, Hugo Ballester y Rubén Martín, que paséis buen día. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Enseguida resuelve Maldini el reto del gol.
El máximo goleador histórico de la selección española. Guaje, ¿estás por ahí?
Sí, ya estoy.
Venga, empezamos fuerte. ¿Quién juega mejor, esta selección o la vuestra de 2008?
Bueno, yo creo que las dos juegan bien, ¿no? Yo siempre he dicho lo mismo, ¿no?
¿Quién ganaría en un partido?
Es difícil de vaticinar. Yo creo que, hombre, tengo que decir que ganaríamos nosotros, ¿no? Pero estos juegan muy bien, la verdad.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Hola, ¿me has vuelto a subir el precio del seguro?
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, desde COPE Euskadi les habla Mauri Diáquez en nombre de todo el equipo deportivo de esta casa, con Adrián Jiménez Velasco en la parte técnica. Vamos con la información deportiva regional, pues marcada por un fin de semana espectacular de ciclismo, de pelota, de remo, de caballos, de fútbol, con ese gol de Merino que ha dado la vuelta al mundo. Evidentemente un gol que para la afición de la Real, entre la que me encuentro, pues no ha sido muy agradable, porque si Merino valía 4, ahora vale 44. Mañana la semifinal, España-Francia. Pero de momento vamos con la información del Athletic, que hoy ha empezado la pretemporada, igual que el Alavés.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
El primer día clásico, muchas pruebas médicas, trabajo físico, 21 jugadores de la primera plantilla, más 7, evidentemente no estaban los que están en la Eurocopa, ni Vencedor, que terminó tarde con el Eibar, pero todo apunta que no va a estar en el Atleti la próxima temporada. Ayer renovó Álex Berenguer hasta el 2027, feliz como una Malviz.
Es algo que quería desde un principio, siempre lo he dicho, siempre lo he dejado claro, y bueno, creo que al final tanto el club como yo estábamos de acuerdo en todo, y al final hemos llegado al acuerdo que deseábamos todos. La decisión la tenía tomada antes de todo eso. Creo que siempre mi idea ha sido quedarme aquí, que te quiera la gente de aquí de Bilbao, ganar títulos, sacar la gabarra después de tantos años, creo que influye bastante, pero yo lo tenía bastante claro desde el principio.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Recordar que el Atleti empezará el Día de la Virgen, recibe al Getafe, y el Alavés, que ya les comentaba que hoy han vuelto a los entrenamientos, pretemporada, lo mismo que el Atleti, pruebas físicas, los hombres de Luis García Plaza, en este caso 19 del primer equipo más 8 canteranos, el Alavés que iniciará en Vigo el viernes. Ahora la Real.
Urcabe te ofrece la información de la Real Sociedad.
Una Real que iniciará el domingo 18 frente al Rayo en Anoeta, que vuelve a la actividad este próximo jueves día 11, igual que en el Atleti, con la ausencia de los internacionales de la Eurocopa y de Aramburu, que está en la Copa América. El gol de Merino, evidentemente, hay que asociarlo con la Real, ha dado la vuelta al mundo.
Un momento único, se resume en un gol en el 119, pero hay mucho trabajo detrás, colectivo, individual, y bueno, sobre todo una alegría inmensa por todos mis compañeros que, después de todo el trabajo que estaban haciendo durante todo el partido, que nos empaten en el 90 prácticamente, pues era un varapalo. Pero bueno, es un premio a la constancia, al trabajo, y creo que nos lo merecemos.
Qué golazo de cabeza de Mikel Merino para poner en los chavales en las academias de fútbol como ejemplo de un remate de cabeza. Insistimos que todo el mundo ha hablado de este golazo.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado, ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí, en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertaco Calitatea.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Hola Marta, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal tus padres?
Muy bien, gracias. Desde que están en Residencia Recalde están muy contentos.
Qué bien.
Muy bien atendidos y además con nueva gerencia.
Dime dónde están y teléfono.
Sí, Residencia Recalde, en Plaza Alfredo Kraus 4, en Bilbao. Llámales al 94 410 2084. Y ya verás qué bien.
¿Buscas inspiración? El Kia Sportage te lleva más allá. Con disponibilidad inmediata y también en versiones híbrida e híbrida enchufable, está diseñado para que llegues más allá de tus expectativas. Consulta condiciones en kia.com.
Ven a Más Motor, concesionario oficial Kia en Erandio, Baracaldo y Durango, o visítanos en kia.com.
Disfrute de sus vacaciones en la playa, en el camping y parque de bungalows Estel de Roda de Barà, Tarragona, en plena Costa Dorada.
Con acceso directo a una gran playa de arena fina.
Amplia área jardinada de bungalows totalmente equipados, ideal para familias.
Piscina, restaurante, zona deportiva.
Y para los más pequeños, parque infantil, miniclub y animación. Información y reservas en la web stel.es.
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si eres consumidor y pagaste las facturas de notaría, registro de la propiedad, gestoría, tasación o la comisión de apertura a la firma de tu hipoteca, te corresponde su devolución. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores. Te informaremos de tus derechos. 944-359-684.
Residencia Recalde, donde nuestros mayores reciben el trato más familiar, les ofrece especial Eurocopa en Mediodía Cope.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, CDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Se lo comentaba en titulares, vaya fin de semana espectacular. Tour de Francia, Alex Aramburu, el corredor guipuzcoano de Ezkio Itxaso, a punto de ganar la etapa de ayer, que fue dantesca, con este rato, con piedras, con tirando brutal. Pogacar, Evenepoel, chupando demasiada rueda, Vingegaard, me está empezando a caer mal, pero bueno, lo que vamos, Alex Aramburu casi gana la etapa, así se lamentaba.
Mucha pena, ¿no? Y un poco de rabia. Íbamos muy bien, bueno, hemos tenido que gastar mucho a la mitad de etapa cuando nos han ido los cinco, cuando han llegado Kubacar y estos. Luego otra vez, con mucho esfuerzo, hemos llegado adelante, pero bueno, al final en el sprint no he acertado cuando salir, cuando no, y se nos ha ido la victoria.
Una auténtica pena. Hoy descansan los corredores que ya están tronzados. Por cierto, que hoy se ha conocido que Oier Lazcano y Alex Aramburu van a las Olimpiadas. Recordemos que Mikel Landa está octavo, a tres y pico, está en carrera. Es el gregario de lujo de Remco Evenepoel. Ayer, gran final del torneo San Fermín del 4.5. Algunos apostantes todavía están rascándose el bolsillo porque fue un partido tremendamente revoltoso. Y finalmente, para no variar, Altuna 22, Peña 21. Se le escapó entre los dedos al Tolosarra Peña, en beneficio de otro guipuzcoano, Joaquín Altuna, que ya saben que este no perdona cuando le haces una mínima concesión. Por tanto, Altuna, campeón del individual del 4.5 de San Fermines, con un Navarra Arena, señores, lleno hasta los topes. Era la primera vez que se cambiaba de escenario del Labrit al Navarra Arena. Alguno tenía dudas, qué naif, como diría aquel, lleno a reventar, 3.000 personas en la final del San Fermín del 4.5. Se está desarrollando también el torneo de parejas de la Liga de Traineras. Señores, ¿qué quieren que les diga? Es que tiene pinta de que va a ser aburrida, porque es que arrasan Urdaibai en chicos y a Raúl Lagunac en chicas. Es que son unas auténticas apisonadoras. Cuatro regatas, cuatro banderas, cuatro victorias para Urdaibai y para Arraun. Este es Gorka Aranberri, el patrón zarauztarra de Urdaibai.
Bai neska eta bai mutil talde guztirit gustatzei irabaztia eta hortan saiatzea eta beitu. Aldeko dakau, lauti lau irabazi ditu, baina esegin, berda, hazi bakarrekin dauta.
Sí, sí, Gorka Aranberri decía que esto no ha hecho más que empezar, pero desde luego tiene una pinta tremenda, porque es que es un arrasar. Le repito que este fin de semana era el sábado en San Sebastián, la bandera fábrica que organiza la Donostiarra, con un mar muy malo. Yo temí por la integridad física, tanto de chicos como de chicas, porque había mucha ola. Y ayer la clásica bandera Petronor de Ciervana, el mar estaba en calma, pero engañoso, porque las corrientes hacían pues muchas faenas. Pero daba igual, porque Urdaibai en chicos y Arraun Lagunac en chicas arrasaron literalmente. Para este fin de semana, el sábado bandera de Bilbao y el domingo bandera de Sestao. Finalizamos con una última nota de caballos y pelota. Caballos, comenzó ayer la temporada veraniega de carreras, espectáculo impresionante. Salió un día también muy bueno, propicio para que fuese mucha gente al hipódromo y desde luego el espectáculo fue inmenso. Ya saben que la temporada se desarrolla hasta el mes de septiembre. Y una última nota de baloncesto: el GBC ha fichado a Isaac Mayo, un escolta que procede del Salou de Le Plata. Aquí lo dejamos, hasta mañana, buena tarde.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Qué idea. Qué idea.
Tanjo, no se llamaba en realidad Tanjo, sino Giuseppe Cherchia. Y Giuseppe Cherchia se cambió el nombre, puso cara de galán de tranvía, se metió las manos en los bolsillos, hizo las dos voces de este tema que estamos escuchando, mezcló el funk y el rap y arrasó. En todas las discotecas se bailó durante el comienzo de los años 80 este tema. Había todavía muro de Berlín, había soviéticos y el mundo estaba dividido en dos. Giuseppe Cherchia ha muerto. Hasta los galanes de tranvía que tienen éxito mueren. La Europa que bailaba con Danjo era la Europa dividida, ya digo, por el muro de Berlín, una Europa separada todavía por la guerra, sin internet, sin globalización, sin euro y sin Le Pen. Enseguida hablamos de las elecciones en Francia. Ningún tiempo pasado fue mejor, por mucho que se empeñen los nostálgicos. El PP sigue haciendo oposición con la migración. Después de que el portavoz parlamentario de los populares pidiera sacar los barcos de la Armada, Borja Sémper, ha insistido esta mañana en que puede haber problema, puede haber conflicto con una sobresaturación de menores migrantes cuando se repartan estos menores en las diferentes comunidades autónomas.
A esos menores no se les puede enviar como un paquete a cualquier punto de España en el que no hay capacidad ni para acogerlos, ni para darle las condiciones humanas suficientes, ni para que, hipotéticamente, una sobresaturación provoque problemas de orden público. Y por último, el gobierno tiene que ofrecer a
Los menores migrantes pueden provocar problemas de orden público, dice el PP. Los políticos, una vez más, agitan miedos y fantasmas que olvidan la realidad. Es verdad que han llegado más migrantes irregulares, que la llegada ha aumentado de forma considerable. Es verdad que es irresponsable pensar que se pueden tener las fronteras abiertas. Es verdad que hay mafias. Pero eso no significa que estemos sufriendo una invasión de migrantes que ponga en cuestión nuestro sistema de vida, nuestro estado de bienestar. El año pasado llegaron 57.000 migrantes ilegales, pero es que en 2018 llegaron más de 65.000. Llegan más migrantes, pero solo representan cada año el 10% de los migrantes irregulares que ya hay en España. En España ya hay 500.000 y, que se sepa, no ha habido alteraciones sustanciales del orden público ni quiebras del estado del bienestar. La inmensa mayoría de la población migrante irregular tiene trabajo, se ha integrado y aporta más de lo que gasta en la economía española. No es verdad que ser migrante sea ser delincuente. Ser migrante en muchos casos es ser pobre. Y eso sí, puede traer pobreza. No hay una avalancha de menores migrantes que amenace ni el orden público ni el sistema del bienestar. En España hay 10.000 menores migrantes. Las cifras aumentan. Canarias no puede quedarse con todos los que llegan. Pero no es una carga insoportable para las comunidades autónomas el que se distribuyan estos menas a lo largo de la geografía española. Los menores no acompañados no son una amenaza por definición. El problema es que hemos organizado mal su acogida. Es que los centros para menores no funcionan bien. Y los menores no se pueden expulsar, porque lo dice el derecho internacional y porque lo dicen esos valores occidentales que no queremos perder. Es verdad que la política migratoria de Sánchez no ha sido buena, como dice el PP. No ha sido buena porque ha sido errática. No ha sido buena porque establece un sistema de regularización lento, farragoso e injusto. Los empresarios quieren gente para trabajar. Los migrantes quieren trabajar, pero se les impone una espera demasiado larga. Sacar los barcos de la Armada serviría para que esos barcos rescaten a los migrantes y para que los tengan que llevar a un puerto seguro, con lo cual el PP hace demagogia con este asunto. Eso de que hay que expulsarlos a todos, eso no tiene ni pies ni cabeza, y además el Supremo lo ha dejado claro. Para expulsar a un migrante hay condiciones muy estrictas. Tiene que haber cometido un delito, haber sido condenado en sentencia firme, tiene que haber engañado sobre su nacionalidad, tiene que tener falta de documentación. Hacer demagogia con la migración es una irresponsabilidad. Es lo primero que quería contarte. La Audiencia Nacional acaba de declarar nulo el caso Tsunami desde 2021 por un error del juzgado. Los del Tsunami Democratic, que son una plataforma independentista catalana, como sabes, impulsada por personalidades de la política para dar respuesta a la sentencia del juicio del Procés, y el juez instructor había dictado un auto para prorrogar 6 meses la investigación. Patricia Rossetti.
La sala de lo penal declara la invalidez de todas las pruebas practicadas por el juez García Castelló después del 29 de julio del 21, fecha en la que prorrogó 6 meses la investigación. Señala la sala que esa prórroga fue extemporánea. El juzgado consideraba que el plazo de instrucción no llegó a expirar por el plazo del 30 de julio del 21 y le dio continuidad sin que se produjese interrupción alguna. Para la sala, este razonamiento del juez es contradictorio. No se puede sostener que un plazo termina el 29 de julio y también que no ha finalizado al día siguiente, el día 30. La sala explica que es palmario que la expiración se había producido cuando se acordó lo segundo. La proximidad temporal de expiración y prórroga no indica continuidad en la instrucción. La sala estima el recurso de la investigada Marta Molina.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha enviado esta mañana una carta a los senadores y legisladores demócratas de su país, en la que les anuncia que seguirá en la carrera presidencial contra Donald Trump, y se disparan hasta un 80% las denuncias por el uso de armas de fuego en los atracos, reyertas y otro tipo de sucesos. Algunas son armas de guerra, y el último informe de seguridad nacional constata su aumento en zonas como el campo de Gibraltar o en Barcelona. Chema Gil es codirector del Observatorio Nacional de Seguridad y reclama en Mediodía COPE más recursos para nuestros agentes.
Nuestras fuerzas de seguridad han de ser dotadas sí o sí de los mecanismos de protección y también de los mecanismos ofensivos, armamento adecuado para poder enfrentar una situación de máxima tensión, porque con una Glock, pues una pistola, por ejemplo, de las que llevan de dotación, ya os puedo decir que poco se puede hacer frente a un Kalashnikov.
La selección española se pone a punto para el partido de mañana contra Francia.
Desde Múnich, con la última hora y contándonos la hoja de ruta de España, Elena Condis.
De la Fuente nos confirmó anoche en Tiempo de Juego que no hará inventos. Las bajas de Carvajal, Lenormand sancionados y Pedri lesionado las cubrirá con Navas en el lateral derecho, Nacho en el eje de la defensa con Laporte y Olmo, el MVP contra Alemania, en lugar de Pedri. A las 6 vuela la selección a Múnich, no ha alterado rutinas de la Fuente. Por la mañana han entrenado la Selva Negra y a partir de las 8:45, rueda de prensa de Rodri y del seleccionador. Al menos 8.000 aficionados españoles estarán mañana en el Allianz Arena.
Es noticia también Montse Tomé, la seleccionadora seguirá los mandos del equipo femenino, ha renovado hasta 2025, es decir, una vez finalice la Eurocopa en Suiza. Es día de reincorporaciones, de vuelta a trabajo de los equipos de primera y segunda división, con el mercado de fichajes abierto. En el Betis se ha presentado a Iker Losada y Mar Roca, y el Valladolid se ha hecho con los servicios de Buick tras ejecutar el pago de la opción de compra. Jornada de descanso en el Tour de Francia, mañana se disputará la 10ª etapa desde Orleans, Quien también descansa es Carlitos Alcaraz, pensando en el partido de cuartos de final de Wimbledon mañana contra Tommy Paul.
Sigues en la tarde de COPE. Ayer a estas horas lo que temíamos era que el partido de Le Pen, Reagrupamiento Nacional, ganara las elecciones legislativas en Francia. Era difícil, según los pronósticos, que consiguiera mayoría absoluta. Desde anoche estamos sorprendidos, porque Reagrupación Nacional, el partido de Le Pen, ha quedado tercero. 143 asientos va a tener en la Asamblea. El Frente Popular, frente formado por partidos de izquierda, partidos muy variados, ¿eh? Están los verdes, está la Francia Insoumise de Mélenchon, están los socialistas. Bueno, pues ha ganado y ha ganado con margen, 182 diputados. Otra cosa es que no tiene mayoría absoluta. Y a Macron, al partido de Macron, que lo dábamos por muerto, pues ahí está con sus 168 diputados. Ayer las fuerzas de izquierda, las fuerzas republicanas, celebraban con intensidad la victoria. El primer ministro, el actual primer ministro Attal, que es primer ministro del partido de Macron, ha presentado la dimisión, pero Macron de momento no se la ha aceptado. ¿Qué ha pasado en Francia? ¿Cómo es que hace una semana ganaba Reagrupamiento Nacional y ahora ha quedado tercero? François Mouzeau es periodista francés. François, buenas tardes.
Buenas tardes, espero que me escuchéis bien.
Sí, te escuchamos de momento bien. ¿Cuáles son las claves de este cambio tan drástico?
Perfecto, primero digo que estoy en tren, con lo cual si se corta no es de mi voluntad. Las claves, pues hay varias claves. Primero, para que el público español lo pueda entender, tenéis que saber que es una elección mayoritaria a dos vueltas. Con lo cual, y por eso lo que acabo de explicar ahora sobre la gran diferencia entre la primera vuelta y la segunda se explica, ¿no? Siempre se dice en Francia que las legislativas se elige en la primera vuelta y se elimina en la segunda vuelta. No sé si ha quedado claro,
sí.
Pero es importante porque al final se han quedado, por ejemplo, muchísimos diputados de la RN. RN es el Gobierno Nacional, la extrema derecha. Por muy poco, ¿no? Se han quedado en 47, 48%, 49% y ha habido un cordón. Eso significa que todos los diputados que no fueran de esta formación, desde LR, que sería el PP, es como si el partido de Feijóo, todos sus diputados hubieran dicho que si Vox está, pues entonces ellos se van, prefieren que vaya cualquier otro candidato que no fuera. No sé si me explico, es muy importante.
Sí.
Pero hay un pero importante que hay que entender. Salvo una excepción, yo quiero subrayar esto porque es muy importante para el futuro de Francia, que es la Francia Insoumise, ¿no? Que el partido de Mélenchon, que es muy importante, que sería en España el equivalente a Podemos, pero para mí es un partido mucho más problemático, muchísimo más. Porque es un partido que es antiparlamentario, que es comunitarista, que tiene unos claros expresiones antisemitas.
Bueno, pues como era previsible, hemos perdido a François, pero seguimos intentando entender lo que ha pasado en Francia con la ayuda de Pablo Simón, que es politólogo y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. Pablo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a ver, yo tengo en mi mano los datos de porcentaje de voto no de diputados, ¿no? Y aquí el Reagrupamiento Nacional tiene el 32% y el Frente Popular tiene el 25,68%. El que Reagrupación Nacional sea la tercera formación en diputados supongo que tiene que ver con el sistema electoral francés, que como es absolutamente mayoritario, no cuenta tanto el porcentaje de voto como quien gana en cada circunscripción, supongo.
Es que lo que no podemos hacer es comparar los datos de la segunda vuelta para saber hasta qué punto la gente apoya o no a un partido. Ajá. Porque en la segunda vuelta se da una dinámica que se llama una retirada estratégica. Hay muchos partidos, ¿sí?, que han renunciado a presentarse en la segunda vuelta pese a haber la posibilidad de hacerlo. De hecho, en 240 circunscripciones había la opción de tres partidos: el Reagrupamiento Nacional, ¿sí?, en la mayoría de los sitios los centristas de Macron y el Frente Popular de Izquierdas. Bueno, pues lo que hemos visto es que muchos sitios se han retirado. Eso no significa que no hubieran obtenido votos en dicha circunscripción, pero realmente cuando nosotros queremos ver el apoyo popular, sí, en general, es decir, lo que expresa, sí, realmente, sí, el pueblo francés, sí, esto lo hace sobre todo en la primera vuelta, ajá, que es donde existe toda la oferta política. Ya. En la segunda ya se ha producido esa dinámica de retirada estratégica que antes se comentaba.
Sí, o sea, pero no se ha producido entonces un cambio de voto. Es